En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 7 de septiembre. Estamos inaugurando temporada en la que, como cada viernes, te vamos a contar desde hoy la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. Recibe el saludo de Mario Alcudia.
He ido con el deseo de que sea algo bueno para mí y para mi familia. Tengo la experiencia de que la familia es algo bueno para el mundo, para la sociedad. Así como que tengo la experiencia de que mi familia, cuando el centro somos mi marido o yo, los límites nos pueden, nos asfixiamos. Sin embargo, cuando el centro es Dios, todo lo puede, se puede respirar. Por eso he ido a ver al Papa en el Encuentro de las Familias para pedir a Dios que me ayude a seguir mi camino.
Hemos ido al encuentro conscientes de nuestra necesidad, de nuestras limitaciones, tanto de nuestros hijos como del matrimonio, pero también con un deseo muy grande de volvernos a encontrar con el único capaz de cumplir nuestra vida. Y nos hemos encontrado con una sobreabundancia que ha sido como la lluvia en Irlanda, que nos ha ido calando y llenando de alegría, esa alegría verdadera que proviene del Señor. Han sido muchos encuentros con familias, conferencias y eventos durante los 3 días de congreso, y por último los encuentros con el Papa. Él nos ha dicho cosas sencillas, como el please, thank you and sorry. En realidad nada nuevo, pero todo sonaba con una intensidad distinta, como si estuviera hablando para nuestra familia.
Son Cristina y Arturo, que junto a Guillermo y a Sandra, sus respectivos esposa y marido, estuvieron a finales de agosto en Irlanda, en el Encuentro Mundial de las Familias. Como contaban, el Papa recordó 3 palabras que deben pronunciarse a menudo en el hogar: perdón, por favor y gracias. Francisco cree en el poder de irradiación de las familias normales, corrientes. Cualquier familia es un faro si acoge el perdón. Gestos pequeños y sencillos, renovados cada día, son la base sobre la que se construye una sólida vida familiar cristiana. Guillermo y Sandra cuentan que ahora, aquí ya en Madrid, toca poner en práctica lo vivido en Dublín durante esos días.
Verdaderamente ha sido un encuentro de las familias para nosotros, porque nos ha hecho volver a reencontrarnos, mi mujer y yo, entre los dos como matrimonio. Nos ha hecho también crecer en la relación con nuestras hijas y luego también con nuestros amigos, las familias de nuestros amigos, y nos ha hecho hacer la experiencia de que la iglesia es mucho más grande, como ya nos ha pasado anteriormente, no solo con gente de nuestros movimientos y nuestras comunidades, sino con otra gente de otros movimientos, de otras inquietudes, gente de Irlanda, que con todos ellos formamos la gran familia de Dios.
Ya de vuelta en Madrid, el reto es seguir creciendo en esta conciencia del destino bueno al que estamos llamados cada uno y como familia. En este sentido, nos gustaría abrir nuestra familia a otros, porque el evangelio de la familia es la alegría para el mundo, la forma concreta en la que podemos anunciar a Cristo a los demás.
Pues ahora, a la 1:36, nos vamos a ocupar también con alegría de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. Te decía con alegría, pero bueno, hoy tenemos que arrancar con una triste noticia, que es que hemos conocido esta misma mañana la muerte en Madrid del director nacional de Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil, después de casi un año de enfermedad. Fue ordenado sacerdote con 24 años en la diócesis de Segovia, aunque en 1983 se incardinó en nuestra archidiócesis de Madrid. Fue capellán y profesor de religión en el Colegio Monte Alto de Madrid durante 20 años, coadjutor en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Algete y en 1987 delegado de catequesis de Alcalá de Henares. Por entonces aún era vicaría de la archidiócesis de Madrid. En 2001 asumió la Subdirección Nacional de Obras Misionales Pontificias y la dirección desde 2011, cargo que desempeñaba hasta este momento. Su esfuerzo y dedicación han contribuido decisivamente a renovar, a impulsar también la animación misionera en España. Sus restos mortales se velarán en el tanatorio de la M30 de Madrid. Va a recibir sepultura en el cementerio de su pueblo natal, Beganzones, en Segovia. Que descanse en paz. Y vamos con más asuntos. Como es tradicional, el arzobispo de Madrid presidía ayer a mediodía en la Catedral de la Almudena la Eucaristía de inicio de curso de la Curia Diocesana. El cardenal Osoro centró su homilía en 3 palabras: confiar, prestar y salir, animando a los presentes a confiar en Dios, conscientes de nuestros fallos, de nuestras debilidades y miserias. Aún así, decía, el Señor nos da su abrazo diciéndonos que cuenta con nosotros para hacerle presente.
No ha de ser una casa de chismorreo. Eso es malo para la Iglesia y sobre todo para nosotros, queridos hermanos. Esto nos enferma. El chismorreo nos enferma. Eliminadlo. Es la peor enfermedad que hay. Es el cáncer y además es tumbativo. mata a la persona, mata la esperanza, mata la fe, mata la caridad, lo más grande que podemos tener. Por eso, confiados en el Señor, prestamos la vida y lo recibimos a nuestro Señor Jesucristo en este misterio de la Eucaristía.
Bueno, pues como la actualidad es algo latente, nos acaban de comunicar que Anastasio Gil, sus restos mortales se van a velar, no en el tanatorio de la M30 de Madrid, como te decía, sino en el tanatorio norte. Y por cierto, allí va a haber esta misma tarde, a las 7 de la tarde, una misa funeral. Ahora sí, vamos a seguir con más asuntos. Después del paréntesis vacacional, este viernes se reanuda Adoremus, la vigilia de oración del arzobispo de Madrid, junto a los jóvenes en la Catedral de la Almudena para adorar juntos al Señor. Como es costumbre, a las 9 de la noche va a haber una cena con bocatas en la plaza de San Juan Pablo II y a las 10 de la noche el comienzo de la vigilia, en la que se va a tener ya muy presente el sínodo de los jóvenes convocado por el Papa para el mes de octubre. Pedro José Lamata es nuestro delegado diocesano de Pastoral Juvenil.
Qué mejor modo de empezar el curso que dando gracias por lo vivido en el verano. Lo tenemos en el corazón, en la retina. Muy especialmente damos gracias por lo vivido en la peregrinación a Liébana, Covadonga y Santiago de Compostela, la propuesta que nos hizo nuestro obispo y que vivimos con los jóvenes con alegría inmensa. Y también empezamos el curso encomendando todo lo que vamos a vivir. Es un año precioso, es un año mariano, en el que recordamos que tenemos catedral desde hace 25 años, cuando San Juan Pablo II la consagró. Es un año en el que podemos vivir una Jornada Mundial de la Juventud en enero, un Encuentro Europeo de Jóvenes en Madrid los últimos días de diciembre. Es un año para rezar por los jóvenes, la fe y la vocación con los obispos en el Sínodo de octubre. Bueno, que vamos a empezar de la mejor manera posible, poniéndolo todo a los pies del Señor y a los pies de la Virgen María.
Un año muy intenso, desde luego, como dice Pedro José Lamata. Vamos con más noticias. Mañana, 8 de septiembre, vamos a celebrar la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Como es tradición, la Reesclavitud de Santa María la Real de la Almudena va a celebrar su fiesta anual este año en el marco especial, lo decía también Lamata, del 25 aniversario de la dedicación de la catedral por el Papa San Juan Pablo II. El Cardenal Osoro va a presidir a mediodía la Eucaristía en la catedral, que va a concluir con la imposición de las medallas, la entrega también de los títulos de congregantes de honor a diversas personas e instituciones que se distinguen por su amor y servicio a la Virgen de la Almudena. En esta ocasión, entre los 12 reconocimientos, nos alegra en este espejo de forma especial que uno de ellos recaiga en el director de medios del Arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo. Jesús Junquera es el capellán presidente de la Real Esclavitud y canónigo de la catedral.
Más de 140 congregaciones nos acompañan en ese día en el que nosotros celebramos la fiesta de María desde el año 1640, en el que el rey Felipe IV mandó la fundación de la Real Esclavitud.
Y un apunte más, el Cardenal Osoro presidía el miércoles una misa de acción de gracias en la festividad litúrgica de Santa Teresa de Calcuta. El Cardenal Arzobispo de Madrid, en el hogar del Inmaculado Corazón de María, el paseo de la Ermita del Santo, atendido por las Misioneras de la Caridad, una congregación, ya lo sabes, fundada por la religiosa, quien ha dejado todo en el mundo, una huella profunda, particularmente visible en los sacerdotes y laicos que participan de su carisma. Nuestro delegado diocesano de Misiones, José María Calderón, es el capellán y confesor de la Casa de las Misioneras aquí en Madrid.
I will, I want, decía ella como lema, ¿no? Yo seré, yo quiero ser santa. ¿Cómo? Pues entregándose a los demás, saciando la sed de Cristo a través de saciar la sed de aquellos que no tenían para beber, para comer, que estaban desnudos, que estaban sin techo, que estaban enfermos o en la cárcel. Esa es la labor de la Madre Teresa y la que intentan vivir sus hijas, las Misioneras de la Caridad y los que estamos cerca de ella.
Lo siguiente en este primer viernes de septiembre es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, buenas. En este primer número, después del verano, abordamos el gran tema de este agosto en información religiosa, el conocimiento de nuevos casos de abusos en la Iglesia y la respuesta del Papa mediante su carta al pueblo de Dios. En nuestro país, las diócesis andaluzas han mostrado su rechazo a la devolución en caliente de los inmigrantes que entran en España por la valla de Ceuta. Os presentamos además a la comunidad ATSIS, que une a sacerdotes, laicos y consagrados y que en Madrid está al frente de la parroquia de las Rosas. Y por último, recordamos a Santa Teresa de Calcuta al cumplirse 21 años de su muerte.
Gracias, María. www.alfayomega.es. Ahí puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:42. En unos instantes te hablo de la tercera Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación que celebra nuestra archidiócesis mañana, siguiendo la iniciativa, la propuesta del Papa Francisco. En esta ocasión se nos recuerda la importancia de ser custodios del aire que compartimos. Enseguida te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en este 7 de septiembre. Bueno, vamos a hablar de la jornada por el cuidado de la creación en unos instantes, pero antes te voy a hablar de la festividad que vamos a celebrar el próximo domingo, la de Santa María de la Cabeza, ya sabes, la esposa de nuestro patrón. Desde hoy se celebra el triduo con el Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía. El domingo, en el día de la fiesta, a la 1:00 p.m. se celebrará una Eucaristía, a la 1:00 p.m. presidida, digo, por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Todos los actos los organiza cada año, como siempre, la muy ilustre y primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, y también, como siempre, quien nos atiende muy gentilmente es su presidente, Luis Manuel Velasco. Hola, Luis Manuel.
Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal? Oye, antes de hablar de ese acto del lunes, te pido, como siempre, pues quizá una reseña, ¿no?, sobre su figura, sobre su vida, sobre su actualidad, porque estamos hablando de un matrimonio de, en este caso, un Isidro que es un cristiano perseguido, ¿verdad?
Pues sí, ciertamente. Era una vida en aquella época de la Alta Edad Media, de los siglos XI y XII, pues muy dura. Es decir, todos nos parece que vivimos en momentos complicados y que nuestras sociedades son difíciles, y por la historia también lo que hemos conocido, pero realmente la vida de la Edad Media, en aquella época que les tocó vivir a nuestro matrimonio de santos, pues no lo fue menos. Madrid estaba dominada por los musulmanes y, bueno, ellos eran mozárabes. Por tanto, mantenían su religión, mantenían en una situación pues realmente hostil.
Claro, lo que pasa es que además es esa huida providencialmente la que hace que conozca a María Toribia en Torrelaguna.
Efectivamente, el que llegaran los almorávides y tuvieran mucho miedo, él hace que Isidro marche a Torrelaguna y ahí se conocen. Ese yo creo que también fue un gran hito en la historia de ambos, ¿verdad? Tanto de Isidro como de María. El unir dos vidas, el hacerse una, como dice el matrimonio, y bueno, pues que realmente los dos fueran santos. Esto realmente para nosotros es una gracia.
Luis Manuel, si yo te pidiera pues casi un titular y un lead, ya sabes, pues esto del periodismo, siempre la brevedad que exige, ¿tú qué dirías sobre la espiritualidad y las virtudes de esta gran mujer que fue María Toribia, que es Santa María de la Cabeza?
Pues mira, que fue lo más importante de todo para todos los que nos oyen, es que fue una persona como nosotros, cualquiera de nosotros, un laico, es decir, era una laica, una persona normal y corriente, pero claro, a la vez santa. ¿Por qué? Pues porque tuvo una vida de religión, tuvo una vida que guardaba los sacramentos, era muy religiosa, enormemente devota de la Virgen, sobre todo de la Virgen de la Piedad, que era su patrona en Torrelaguna. De hecho, parte de su vida la dedicó a atenderla en su ermita. Es una vida muy normal, pero tan normal, en esas virtudes, que seguro que era para ella muy normal, pero que realmente ahora a nosotros, hoy, nos hacen tenerla como modelo, como ejemplo de virtudes, porque, bueno, pues cuesta mucho llevar ese tipo de vida. Por tanto, ese titular sería: una mujer como nosotros hoy nos llama a la santidad.
Pues fíjate, hablando de ese ejemplo de actualidad, de esa vocación al matrimonio también, de esta pareja de santos, yo decía al principio del programa, recordaba tres palabras que el Papa dijo en Dublín, ¿no? Las palabras perdón, por favor y gracias, que deberían y debían pronunciarse, decía Francisco, a menudo en el matrimonio. Yo estoy seguro que entre ellos dos la pronunciaron seguro muchas veces, ¿verdad?
Sin duda alguna, sin duda, sin duda. El perdón, el estar agradecidos por estar juntos y el darse las gracias por cualquier cosa, por pequeño que sea el detalle, bueno, ellos que al final ahora son santos, seguro que lo harían muchas veces. Claro que muchas veces tendrían también momentos difíciles, cómo no, la vida es la vida, de un santo y de no un santo, pero sí que realmente lo que, como digo, nos tiene que servir como modelo es esa actitud de siempre darse. Ellos se daban, sobre todo, no quiero olvidarme, a la caridad, a los más necesitados. Por tanto, ambos se unían, y tienen milagros preciosos, se unían para atender a los necesitados. Eso también es un rasgo de santidad, y es un rasgo que a nosotros nos ha de mover, como digo, a los pocos o muchos. Muchas veces se dice, es que se conoce poco la figura de San Isidro, se conoce poco la figura de Santa María Cabeza. Bueno, pues ya tratamos desde la congregación de fomentarlo. Pero a los muchos o pocos que la conozcamos, sí, que por favor la tengamos como modelo y tratemos de imitar sus virtudes.
Decía que para celebrar esta fiesta, para pues también de alguna forma promover, ¿no?, este conocimiento de la santa, yo creo que los actos que celebráis desde hoy pueden venir muy bien. Por ejemplo, pues ese triduo de preparación, que ¿en qué consiste? ¿Cómo lo celebráis?
Pues mira, el triduo consiste, como todo en la Real Congregación, lo hacemos,
tres días
seguro, hacerlo sencillo, pero comenzamos con el Santo Rosario. No podemos olvidar que era un matrimonio que era enormemente religioso y muy devotos de la Virgen. No podemos olvidar a la Virgen nunca, porque además es la protectora en la advocación de la Inmaculada Concepción de nuestra congregación. Comenzamos con un rosario y luego hacemos el ejercicio a la santa, que es una reflexión sobre una parte de su vida, cada día una oración, y también tenemos en cuenta uno de los milagros de ella. Hoy, como son tres, pues recordaremos tres milagros, ¿no? Y esto ya nos dará paso a la Eucaristía. La Eucaristía, donde pues en la predicación seguro que salen pues eso que hemos estado comentando, esos modelos de virtudes y de actitud de vida religiosa que, bueno, que a todos nos han de llevar. Por tanto, son muy sencillos los actos, pero realmente tienen un calado importante que nos debemos de llevar también a casa, todos los que participamos, y bueno, pues nos debemos de llevar a casa. Hay un librito que tenemos publicado con las oraciones de Isidro, de Santa María, con sus milagros, con un librito muy sencillo, muy pequeño, pero sí que nos puede servir para en cualquier momento, caramba, pues leer un poquito, un texto pequeñito, sencillo, como lo eran ellos, para unos laicos, para unas personas normales, pero bueno, que nos ayude a tener presencia de Dios y a nos ayude en nuestra espiritualidad.
Es verdad, ¿no?, que parece que siempre el gran protagonismo decimos que es para San Isidro, no obstante es el patrón de Madrid, claro, pero desde la congregación el trabajo es intenso. Tenéis muchos encuentros también, Luis Manuel, a lo largo del año, creo, con congregaciones.
Muchos, la verdad es que muchos. Sobre todo en dos partes. Una, las hermandades que recibimos en Madrid, que vienen a peregrinar para rezar junto a ellos, para rezar. No podemos olvidar que tenemos el Sagrado Cuerpo Incorrupto de San Isidro y las reliquias de su esposa juntos en el camarín de la Colegiata de San Isidro. Pues vienen muchos, hacen muchos kilómetros, no digo ya de España, sino del extranjero, para orar. A estos, con estos tenemos mucho contacto, mantenemos y cogemos el contacto para mantenerlo, y también todos los años tenemos un encuentro nacional de hermandades de San Isidro y Santa María de la Cabeza, que nos hace reunirnos en un lugar de España. Este año lo fue, eso estuvimos en Úbeda, y pues ahí nos hace pues poner la figura de nuestros patronos, la figura de nuestras devociones en realmente lo más alto. Eso nos hace aguantar todo el año y bueno, pues tener mucho contacto entre hermandades. A nosotros nos ha servido mucho para fomentar el que las hermandades vayan teniendo la imagen de Santa María de la Cabeza y que también la procesionen junto a San Isidro como nosotros.
Pues desde luego ese trabajo va dando su fruto, nunca mejor dicho.
Poco a poco.
Santa María de la Cabeza, esa mujer ejemplar, la esposa de San Isidro, a la que vamos a celebrar el domingo. Recordamos desde hoy ese triduo y luego el domingo a la 1:00 p.m. la misa en la Colegiata. Luis Manuel Velasco, gracias por acompañarnos y feliz día de Santa María de la Cabeza. Un abrazo muy fuerte.
Mario, un abrazo muy fuerte a todos. Quedan invitados. Adiós.
El mensaje de quest'anno. Desidero richiamare l'attenzione sulla questione dell'acqua, bene primario da tutelare e da mettere a disposizione di tutti.
1:52, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid de este viernes 7 de septiembre. Escuchabas al Papa hablar, llamar la atención sobre la cuestión del agua. Decía un bien primario que debe ser protegido y puesto a disposición de todos. Y es que el Arzobispado de Madrid y la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal van a celebrar mañana la tercera jornada mundial de oración por el cuidado de la creación, instituida por el Papa en 2015. Un deseo del Papa Francisco de mantener una actitud más responsable con el medio ambiente. El año pasado nosotros hablábamos del agua, lo centrábamos en el agua. Este año lo vamos a centrar en el cuidado del aire, y nos acompaña ya una de las personas que va a participar en ese panel, en esa experiencia precisamente en torno a este tema, que es Emilio Chubieco. Es miembro de la Comisión Diocesana de Ecología Integral y catedrático en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá. Hola, Emilio, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. días.
Buenos días.
Gracias a vosotros.
Oye, es paradójico, ¿no? Hablamos mucho de la consecución, de la lucha por los derechos humanos y sin embargo parece que nos importan, ¿no? A priori poco ese maltrato a la naturaleza con esa actitud a veces irresponsable, ¿no? Con la que es verdad que nos estamos labrando quizás sin caer en la cuenta en un futuro complicado, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Yo creo que todavía nos queda mucho para ser conscientes de que formamos parte de la naturaleza, ¿no? Estamos en un digamos en un entorno distinto, sino que es parte de nuestra casa común, como bien titula el Papa la encíclica.
Fíjate, el cambio climático, ¿no? Los gases invernadero que se lanzan a la atmósfera, el calentamiento del planeta, la verdad que son muchos los temas. Habla el Papa en Laudato Si del cambio climático y es verdad, ¿no? Nos falta crecer en esa mirada con esa perspectiva, decíamos, porque somos a veces poco solidarios. Es muy acertada, ¿no, Emilio? Esa afirmación que hacía Francisco estos días cuando señalaba también, y creo que mañana vais a hablar de eso, que no hay ecología sin una adecuada antropología.
Sí, sí, claro, por supuesto, un reconocimiento del papel del ser humano, de que somos criaturas y que por tanto no está el resto de las criaturas a nuestro servicio, sino que todos somos criaturas del Creador. En definitiva, tenemos un puesto muy relevante en la naturaleza, pero tiene que ser un puesto de mayor responsabilidad, el cuidado de las cosas que Dios nos ha ofrecido.
Se trata decíamos, de un acto ecuménico. Un año más va a ser una gran ocasión para empezar el curso, pues es en esa comunión fraterna, ¿no? Pidiendo al Señor que nos ayude a vivir la ecología integral, que es un bonito concepto, ¿no? No sé cómo veis esto las personas que os dedicáis precisamente al estudio, ¿no?, de todo ello.
Pues lamentablemente no siempre es un concepto que se entienda bien, ¿no? Porque por un lado la gente que tiene más interés en cuestiones ecológicas a veces dejan de lado al ser humano, y por otro lado la gente que tiene más interés en temas humanos o de moral, digamos, que tienen que ver con la familia y con la vida, pues se olvidan de la conservación de la vida más allá del ser humano. Entonces creo que es muy importante que recordemos que las dos cosas forman parte de lo mismo.
Ya. El acto, nos hemos dicho que se va a celebrar mañana a partir de las 5 de la tarde en el Colegio Diocesano María Cristina, en Puerta del Ángel, digo, a partir de las 5 de la tarde. Va a comenzar también, además de una exposición, un panel de expertos, entre ellos vas a estar tú, vais, creo, a hablar del milagro de la atmósfera. Yo te tengo que pedir, Emilio, un titular de esa reflexión que vas a hacer mañana, creo que en torno a qué podemos, ¿no?, hacer ante ese cambio climático, entre otras cosas.
Bueno, pues creo que la más importante es que, aunque el problema es global y es muy importante, pero que todos tenemos que sentirnos de alguna manera comprometidos con él y que las actitudes personales también cuentan, también son importantes, porque en el fondo manifiestan nuestra responsabilidad y nuestra visión de quiénes somos y de qué tenemos a nuestro alrededor y de qué personas también están beneficiándose o no de nuestras acciones.
Bueno, después de esa intervención habrá una oración, decíamos, ecuménica, va a ser en el mismo colegio, pero mañana la previsión es de lluvia. A los que os dedicáis al estudio, a la reflexión, a la enseñanza, Emilio, estáis ante un público mañana a priori, bueno, no mañana, sino todos los días en vuestro trabajo, digo, a priori sensibilizado por ello, ¿no? Pero en general, desde el punto de vista social, ¿cómo podemos ayudar nosotros a crecer y a crear también en nuestro entorno esa conciencia ecológica?
Bueno, yo creo que se trata de conocer los problemas en primer lugar y después de mostrar que es posible hacer algo al respecto, ¿no? Hay personas que tal vez no son conscientes de la relevancia del problema y otros que, siéndolo, pues piensan que sus acciones no tienen demasiada importancia porque en el fondo son problemas que les trascienden. Entonces creo que son dos actitudes que hay que intentar reducir, ¿no? Y por un lado formar a las personas en el conocimiento, pero también en la responsabilidad de lo que nuestras acciones afectan al entorno y a las demás personas que viven con nosotros.
¿Pero tú crees que se queda un poco en fachada esa preocupación a veces por este problema y que realmente no caemos en la cuenta de lo importante de lo que vais a abordar mañana?
Sí, yo creo que hay poco conocimiento sobre el tema y que a veces, pues, no sé, tal vez por efecto a lo mejor sensacionalista de algunos medios de comunicación o por asociar, yo creo que en el ámbito cristiano, por ejemplo, por asociar estos temas ambientales a otras cuestiones de tipo moral o de político, etcétera, pues acaban considerándose de manera muy muy superficial o a veces negativa.
Pues Emilio Chubieco, ha sido un placer charlar contigo y mañana para escucharte a partir de las 5 en ese Colegio María Cristina. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
La jornada por el cuidado de la creación, nuestra archidiócesis, mañana. Ahora sigues en el Mediodía COPE con más historias, con toda la información de este viernes 7 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.